vivir estamos, de él esperamos, y de él por la fe lo recibimos.
¿Sí? Amén.
Oremos un minuto al Señor. Querido Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.
Por lo que tú eres y también por lo que tú haces, también porque nos hiciste, Señor. Quisiste tener iglesia, quisiste tener esposo.
Amén.
Y creaste al hombre para este propósito. Incluso quisiste hacerlo por todos los hombres. Tú amas y quieres que todos sean salvos. Y que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Gracias por tu amor sincero.
Amén.
Tu amor verdadero. Gracias, Señor, porque nos has permitido comenzar a conocerte. Y por medio de tu gracia y de tu espíritu, que tu Hijo, comenzar a amarte, Señor. Señor, nos entregamos íntegramente en tus manos. Entregamos nuestro ser y nuestra condición humana a ti. Tanto lo que conocemos como lo que desconocemos. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Y condúcenos y ayúdanos hasta el fin con tu precioso Espíritu. Señor, queremos caminar contigo.
Sí.
Hasta donde tú nos quieras. Concédenos aferrarnos a ti y a tu mano para que tú nos conduzcas hasta el punto en que tu propio corazón se alegre. Queremos, Señor, que tu corazón se alegre por todos nosotros.
Gracias, Señor.
Con cada uno de nosotros y con todos nosotros juntos. Por el medio de ti. Entregamos a ti, Señor, toda nuestra comisión. Te pedimos ayuda en todas nuestras necesidades, no solo las físicas, sino sobre todo las espirituales. Tenemos necesidad de caminar contigo, de caminar con los hermanos. Señor, Señor, ayúdanos porque queremos hacerlo para agradarte a ti por medio de ti mismo. Bendice, Señor, también nuestros corazones y la palabra tuya, que con tu socorro hemos de considerar en esta noche. Bendice, Señor, todos los que vinieron de buena voluntad.
Gracias, Señor.
Porque venimos aquí, Señor. Nada hay en ninguno de nosotros que merezca una reunión. Pero tú sí, en tu nombre, sí. Queremos venir ante ti. Ayúdanos tú y Señor, todos y cada uno, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Los hermanos que están más atrás, me escuchan en este tono de voz, bien, el micrófono les llega, el parlante les llega bien atrás, también allá. Amén. Hermanos, con la ayuda del Señor, esta noche vamos a dar una continuidad. Una pequeña continuidad con lo que anoche iniciamos. Vamos al libro de los Proverbios. Y vamos allí al capítulo 9. Este libro, en su mayor parte, no en toda, pero en su mayor parte, fue escrito por Salomón, hijo de David. Aunque también él incluyó partes de otras personas, y creemos porque Jesucristo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así estaba el libro de Proverbios, de que también lo que aquellas otras personas, algunos ancianos, sabios, desconocidos, y otros cuyos nombres Salomón incluye, todos fueron instrumentos del Señor para expresarnos la sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento Salomón era una figura, porque él le pidió a Dios sabiduría de Dios para poder servir a Dios guiando a su pueblo, un gran pueblo, dice Salomón. Y Dios, de Dios es sabiduría, y sabemos que la sabiduría de Dios es Cristo. Entonces en este libro tenemos algo de Cristo comenzando a ser revelado dentro de este aspecto característico de este libro. Ayer miramos en primera a los Corintios en el capítulo 2, y miramos también en Efesios en el capítulo 3 algunos aspectos de la sabiduría divina. Hoy vamos a dar continuidad con el capítulo 9. Vamos a iniciar con el primer verso. La verdad que los demás versos son también preciosos. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Ese es el epígrafe o primer verso para iniciar. Aunque aquí realmente Salomón no dividió su libro en capítulos, realmente quien dividió su libro en capítulos fue un arzobispo de Canterbury por allá en el siglo XII, y después en el XIV otro lo dividió en versículos. Y a veces nosotros ponemos mucha atención en esos números, gracias al Señor que esos hermanos hicieron ese trabajo, porque nos ayudan a encontrar de manera rápida los pasajes. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, las citas de los pasajes del Antiguo Testamento, dice, en algún lugar, dice David, porque no habían puesto todavía esos números y versículos, para encontrar ese lugar era difícil. Gracias al trabajo de los hermanos, vamos al capítulo 9 y al verso 1 y encontramos rápido. Ese es el beneficio. Solo que a veces nosotros, ya no es problema de nuestros hermanos, ellos nos ayudaron. El problema nuestro es que a veces, cuando llegamos a los pasajes y tenemos en demasiada cuenta los capítulos y los versículos, a veces sucede que la idea completa, vamos a decir la perícopa, cuando se comienza a hablar de una cosa, se desarrolla y se termina. Si se comienza una visión, se termina la visión, esa es una película. Si se comienza una parábola y se termina, esa es otra película. A veces los capítulos coinciden con las películas, pero a veces no. A veces el capítulo termina sin que acabe la película, la película. Y a veces comienza un poco tarde, cuando debiera haber comenzado un poco antes. Con el mismo primer capítulo de la Biblia ya tenemos esa situación. El Espíritu Santo está narrándonos el heptaemerón, o los siete días. El heptaemerón, eso, el primer día hizo la luz, el segundo día, hasta el séptimo día. Pero se acabó el capítulo 1 y todavía no se acabó el Decamerón, no se acabaron los 7 días. ¿Ve? Tuvo que continuar en el capítulo 2 el 7º día, pero a veces si nosotros leemos por capítulos, vamos a leer hasta el 6º día y no nos vamos a dar cuenta que el 7º día es la continuidad o continuación natural de la película. Y así sucede en otros lugares. No estoy criticando a los hermanos, sino más bien a mí, que a veces me enredo en eso y me pongo a leer según los números. Bueno, y voy a leer 3 capítulos y resulta que es el final de la película para otro día. Cuando pasa el otro día, comienza la idea truncada, ¿verdad? Esto que está hablando aquí de la sabiduría, ya lo viene hablando desde antes, y especialmente en el capítulo 8, es que es un capítulo fundamental de Proverbios, y un capítulo fundamental de la Biblia. Aquí Salomón, embebido por el Espíritu de Cristo, porque nos dice Pedro nos enseña en su primera carta, de que el Espíritu de Cristo operó en el Antiguo Testamento en los hombres de Dios, aunque Cristo todavía no se había encarnado, la persona del Hijo de Dios era con el Padre de antes de la fundación del mundo. Esa segunda persona de la Trinidad, como se dice en la historia de la Iglesia, ya existía antes de la creación. Ya Miqueas capítulo 5, verso 2, nos habla de las salidas de aquel que sería el Mesías, aquellas apariciones teofánicas de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, a Job, y a otros, a Moisés, y hay muchos otros casos en la Escritura. Era nada menos que el ángel de Yahvé, pero no el ángel creado, porque la palabra ángel es una palabra que se refiere al oficio de mensajero, y en el caso de Cristo no disminuye, ni reduce, ni oculta su divinidad, porque no hay mejor mensajero del Padre que su propio Hijo, que es llamado el ángel de su Padre, no un ángel creado. Cuando el ángel de Yahvé apareció en la zarza a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ve y diles, el Dios de vuestros padres me ha aparecido. Así está en Éxodo capítulo 3, esa aparición, y es una aparición de las importantes, pero todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, si bien no eran con toda su gloria, sino como lo merecía la ocasión y lo podía soportar el hombre, entonces eran apariciones del Verbo de Dios, que es el mensajero por excelencia de Dios. Después hay otros mensajeros creados de tipo angelical, como Gabriel, por ejemplo, y los ángeles. En general, la palabra ángel quiere decir mensajero, aunque hay ángeles de guerra y otros ángeles que cumplen otras funciones. Digo esto para que no pensemos que estamos negando la divinidad del Hijo cuando le llamamos a él como le llama la Escritura en el Antiguo Testamento, refiriéndose a sus salidas desde el principio, que está en Miqueas 5, 2 y 3, que es un pasaje netamente mesiánico y que nos habla tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo. Son 3 versículos riquísimos, muy profundos, donde se nos da una panorámica del Señor desde la eternidad pasada hasta la futura, de la primera y de la segunda venida de Cristo. Y Salomón entonces también tenía la operación del Espíritu de esa persona divina, que después se llamó Cristo, pero Pedro ya se refiere a él como el Espíritu de Cristo que habló con los profetas. Y aquí incluso él, que es la sabiduría divina,
haga de manera personificada, en primera persona, utilizando al hijo de David, Salomón, que es figura de él, porque el verdadero hijo de David es Cristo, que edifica la verdadera casa de Dios, que es el templo, que es la iglesia. Entonces, en el capítulo 8 de Proverbios, se inicia ya la idea que continúa en el capítulo 9. De hecho, hasta el capítulo 10 es una colección de los proverbios de Salomón. Ya en el capítulo 10, verso 1, comienza otra colección, los proverbios de Salomón. Hay varias colecciones que se juntaron y que incluyen también a otros autores, que los incluyó Salomón. Los copiaron los varones de Ezequiel. Amén. Entonces, en este capítulo 8, especialmente en el verso 12, si ustedes lo quieren ver ahora, allí nos dice así. ¿Quién nos dice así? ¿Salomón o el que hablaba a través de Salomón? Porque Salomón le pidió y Dios le dijo que le daría. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ahí está la sabiduría personificada, hablando en primera persona. Yo la sabiduría. Y luego te vas a dar cuenta, si lo lees desde el versículo 22, por ejemplo, hasta el 31, por ejemplo. Ustedes van a ver cuánto de Cristo hay aquí. Incluso como Juan, movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo también, que operó en el Antiguo Testamento, mucho más en el Nuevo, utiliza pasajes de aquí, en su prólogo del Evangelio de Juan. Pablo utiliza pasajes de aquí en su epístola a los Colosenses, que son epístolas, o uno es el Evangelio, la otra es una epístola, totalmente cristológico. Y yo quisiera que ustedes vieran esto. Un momentito. Vamos al 22. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Quién está hablando? La sabiduría de Dios. ¿Quién nos enseña Pablo en 1 Corintios 1:24? ¿Qué es la sabiduría de Dios y el poder de Dios? Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Así lo enseña Pablo con el Espíritu. Y en Colosenses Pablo habla de esto antes de sus obras. Y Juan en su prólogo al Evangelio dice, antes de todas las cosas. En el principio era el Verbo. Porque también así comenzó la Biblia. En el principio creó Elohim, que hay en ese plural del nombre divino, porque hay otros nombres, pero el Espíritu Santo escogió este nombre plural del único Dios, ya mostrándonos el primer atisbo de la Trinidad. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Por ahí en el verso 26 sale el plural Elohim. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ese es el plural, Dios mío. Un plural que nos compromete. Un plural que nos desafía hasta lo último. A medida que vamos comprendiendo este plural de Dios, somos desafiados hasta lo último. Y es lo que más quisiera el diablo, que no se cumpliera, pero no fuimos nosotros quien dijimos hagamos, fue Dios que dijo hagamos, y lo está haciendo, porque dijo hagamos por encima de nosotros. Creo que no lo hará, pero sí con nosotros. Él puede hacerlo si quisiera por encima, pero ese no es su carácter. Él nos está convidando a nosotros para hacerlo con nosotros. Con algunos lo va a hacer. Lo quisiera hacer con todos los hombres. pero no obliga a ninguno, así que solo lo dará con los que quieran y los que le digamos Señor, como le dijo María, hágase en mí según tu palabra. Tenemos que decirle juntos eso al Señor de todo corazón. Dios es el que conoce los corazones, Él sabe quién se lo dice en serio. Y eso va para su caja mayor, porque todo es de Dios. Vamos a decir que es la caja mayor, pero él le gusta usar la menor, que es lo que nosotros le damos voluntariamente. Y esa es la caja menor que le gusta usar. No hacer las cosas como Padre poderoso, sino como Padre amoroso. Claro que Él es todopoderoso, Él es soberano, pero es un soberano que tiene un carácter especial. Quiere hacer las cosas de esa manera especial. Si comprendiéramos esto que comenzamos a leer primero en el 8, para continuarlo en el 9, porque en el 9 habla de la casa del 8, en el 8 habla del dueño de la casa, y nos habla de la relación del Padre con el Hijo en un mismo espíritu, pues ahí hay una es inmensa. Entonces miren y veamos el Nuevo Testamento acá, veamos la Trinidad acá. Dice así: Yahvé, perdónenme que yo diga Yahvé, me parece que es más cercano, pero si se quiere decir Jehová también, no hay problema. Yahvé me poseía, o sea, el Padre al Hijo en el principio. ¿Se da cuenta? En el principio era el Verbo, aquel que dice, me poseía Yahvé. Y el Verbo era con Dios, el Yahvé que poseía la sabiduría de Dios, que es el Hijo. ¿Te das cuenta? Ya de antiguo, antes de sus obras, y ahora la palabra eternamente, porque resulta que en el hebreo la palabra Olam, y la palabra Olam a veces se puede traducir eterno en el sentido de Dios, y a veces se traduce antiguo, como aquellos varones dicen que en Génesis 6 y Moisés, que eran famosos desde la antigüedad, también usa la palabra Olam, pero ya no podemos traducir eterno en ese caso la palabra, sino de antiguo, pero para que no entendamos mal, ahora dice eternamente tuve el principal. El príncipe es el Hijo del Rey. Es el heredero del trono. El heredero de todo lo que es de su Padre. ¿Ven? Eternamente tuve el principal desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrado. Algunas traducciones dicen así, pero es más exacta la traducción engendrada, porque la sabiduría de Dios es engendrada por Dios en el acto de saber. Pero como Dios sabe todo, conoce todo acerca de sí mismo, se conoce a sí mismo y de la eternidad, conoce todas las cosas, entonces en el conocer intrínseco de Dios, la sabiduría divina es engendrada, pero no en el tiempo, porque Dios no empezó a conocer. Él siempre se ha conocido y ha conocido todo. Por lo tanto, la sabiduría es engendrada, pero no creada. Le acompaña a Él como el unigénito del Padre, que es el Hijo. Entonces el Hijo no es creado, pero es unigénito.
Amén.
La sabiduría de Dios, que es el Hijo de Dios, se declara como engendrada, pero no creada. Porque si vamos a decir que la sabiduría es creada, estaríamos diciendo que hubo una época X en que Dios todavía no era padre, en que Dios no tenía sabiduría y no le acompañaba la sabiduría. Eso sería un absurdo tremendo. La sabiduría de Dios siempre ha estado con Dios desde la eternidad. Lo era el Verbo, una sabiduría no solo acerca de todo, sino acerca de sí mismo. Por lo tanto, la imagen que Dios tiene en sí mismo es igual a sí mismo, porque Él sí se conoce como Él es. Yo no. Yo a veces me creo una palabra. Y después por allá, quién sabe quién, para arriba, para abajo, somos nosotros, como un ascensor, subiendo y bajando, ¿verdad? Ciclo, tiene, esquizofrenia, etcétera, ¿verdad? Pero Dios no tiene esos problemas. Gracias a Dios. Dios eternamente se conoce a sí mismo y la imagen que Él engendra al conocerse, que no la engendra en el tiempo, sino que desde la eternidad, pero al ejercer su autoconocimiento, está engendrando la esencia, pero sin principio. Es tan eterna como Él, su sabiduría y la imagen que Él tiene de sí, la cual es su Hijo, que es la imagen de Dios, en la cual Dios se reconoce y por la cual Dios se revela y a través de la cual el ángel brilla de Él, el mensajero del Padre, sin principio, dice: yo soy el que soy. Es el verbo que expresa la plenitud de Dios. Ese es el Hijo. Es la sabiduría. Y la iglesia es la casa de eso. Pero sigamos leyendo un poquito. Antes íbamos en el 24. Antes de los abismos y engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo, la sabiduría personificada del Hijo de Dios, engendrada, unigénito del Padre. ¿Ven? Y entonces sigue diciendo: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del cosmos. No solo del mundo aquí de la tierra. El cosmos. El mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando el Padre formaba los cielos, el Hijo estaba con el Padre. En el principio del Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Él estuvo en la creación y en la planeación de todo, el Hijo con el Padre. ¿Amén? Eso es lo que dice Juan. Y fíjese cómo Juan leía Proverbios, el Espíritu Santo de asiento de poder. Y Pablo también en Colosenses dice: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ven qué eco de Proverbios 8, porque es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, sea el Hijo con el Padre. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba, aquí dice el círculo, la palabra exacta, luz, que es la órbita. La traducción hace exacto. Sobre la faz del abismo, a veces se refiere a un ciclo también esta palabra. Cuando trazaba el círculo, dice esta traducción, sobre la faz del abismo, ¿se acuerda Génesis 1? Cuando afirmaba los cielos arriba, porque fueron afirmados, primero había una nebulosa, los elementos. Pero luego la parte de abajo se separó de la de arriba y con la de abajo la juntó y formó ese océano primigenio del cual dice Pedro y también Génesis surgió la tierra, el primer, digamos, continente o el continente antes de dividirse en los continentes de hoy.
Entonces dice aquí, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo que aparecieron en el diluvio, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, porque ellas solo pueden llegar hasta donde Dios les permite llegar. Si Dios no le deja pasar hasta el quique, gloria a Dios.
Amén.
Si le deja pasar hasta el quique, ojalá no sea todo, hasta que suban al costillo. Ojalá. Pero todo eso está en las manos del Señor.
Amén.
En las manos del Señor.
Amén.
En esas manos está el quique. Amén. Gracias. Y todo el planeta. Entonces dice, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, establecía los fundamentos de la tierra con él, con el Padre, con él. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Hijo, con el Padre. Amén. Con él estaba yo, el Hijo. Con el Padre estaba el Hijo. Ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. Esa es la palabra pros que dice Juan en el Evangelio. En el principio del Verbo, y el Verbo era con Dios. Esa es la palabra pros, próximo en el sentido de estar frente a él, porque él es la autoimagen de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, le agradó al Padre que en el Hijo también habitase toda plenitud de la deidad y también tuviese vida en sí mismo como tiene el Padre. Y por eso el Hijo es igual al Padre. Solo que el Padre quiso y le dio al Hijo. Por eso el Padre es Padre y el Hijo es Hijo. Pero la divinidad del Hijo es la misma del Padre, porque el Padre se la dio. Agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Como el Padre quiere vivir en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y eso no tuvo comienzo. Eso es la naturaleza eterna del Padre para con el Hijo y para con nosotros. Porque como el Padre amó al Hijo, dice el Hijo, nos amó también.
Amén.
Como el Padre ama al Hijo también, os ha amado a vosotros. Por ahí vamos llegando a la casa. Y a poquito. Entonces dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Me alegro que la palabra de Dios, al decir que hay parte habitable, está dando a entender que hay parte no habitable. Claro que algunos se van al polo, a la Antártida, a muchas partes donde es difícil habitar, que no era la intención de Dios que habitase quizá el hombre, sino los pingüinos. Pero bueno, ir de visita está bien, pero habitar es como medio complicado ya, ¿verdad? ¿Verdad? Él habla de la parte habitable. Él mismo habla. Y entonces dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Oh, qué amor inmenso de Dios, porque que hubiera dicho con Adán antes de caer, pero dice, con los hijos de los hombres, o sea, ya con todos los pecadores que nacimos después. Qué amor de Dios. Dios sí que es capaz, ¿verdad?, de meterse con nosotros. Gracias a Dios. Y lo llama delicia. Quizá nosotros le llamaríamos tortura, que a nosotros habitar unos con otros a veces es una tortura, ¿verdad? Pero el Señor creó una delicia.
Amén.
Y Él va a convertirnos nuestra comunión en esa delicia que Él tiene. Él quiere que participemos de la delicia de la Trinidad con la cual creó al hombre a su imagen para disfrutar con Él. Ahí llegué al verso 31. ¿Se da cuenta? Me salté dos otros. Pero ahora sí, esta sabiduría de que estamos leyendo aquí en el 8 es la que continúa a continuación. La sabiduría edificó su casa.
Entonces la sabiduría de Dios es Cristo.
Amén.
El Hijo de Dios.
Amén.
Amén. Sabiduría acerca de Dios y sabiduría acerca de todo. Porque es que hoy en día hay algunas corrientes modernistas que quieren decir que el Hijo, cuando estaba en la carne, pues él podía equivocarse en cuestiones de historia, en cuestiones de ciencia, pero yo creo que los que se equivocan son los que dicen eso. Porque él dependía del Padre. Lo que el Hijo dijo, aunque haya dicho eso en su despojamiento, porque él se despojó y se hizo hombre, sin embargo, dependió del Padre. Que yo creo que lo que dijo el Hijo se lo enseñó el Padre, aunque contradiga a algunos evolucionistas y a algunos llamados científicos. Yo creo en la palabra de Dios.
Amén.
Más que en las cambiantes palabras de los que a sí mismos se llaman científicos, pero que son hijos de hombres falibles. De hecho, constantemente se están reportando unos a otros. ¿No es así? Bueno, entonces es mejor creer en el Hijo.
Amén.
Gloria a Dios. Entonces, esta sabiduría es el Hijo de Dios. No se refiere a la sabiduría de los científicos de la Tierra. Anoche leíamos de los príncipes de este siglo que perecen y que no conocieron la verdadera sabiduría de Dios, que Él predestinó exclusivamente para la iglesia. Eso fue lo que estuvimos viendo anoche. Y ahora estamos continuando. La sabiduría edificó su casa. El Señor Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, la sabiduría y el poder de Dios, Él nos enseñó que su casa es la iglesia.
Amén.
Que su casa es la iglesia. Entonces dice que la sabiduría de Dios, que es multiforme, que es Cristo, un Cristo único, pero que se expresa y se reparte entre los suyos como a Él le place. Como a Él le place. O sea que no debemos perder la oportunidad de ver con qué nos sale Cristo, a través de cualquier hermano o hermana. De pronto nos ayuda.
Amén.
¿Verdad?
Sí, amén.
De pronto Dios nos puede ayudar.
Amén.
Ese fue el problema que tuvo Josías. Josías no pensó que Dios pudiera hablarle a través de el faraón de Caro. Y era el faraón, no era convertido. Había sido el enemigo de Israel. Sin embargo, era un ser humano a través de quien Dios podía hablarle al rey Josías. Y el rey Josías no sospechó que el mismo Dios le estaba hablando por la boca de ese faraón Necao. Pero Dios siempre puede hablar.
Amén.
Así que esto no se lo predico a usted, esto me lo predico primero a mí mismo, para poner atención a ver si Dios me está hablando y yo me estoy haciendo. Pero no se lo digo a usted, esto me lo tengo que decir a mí mismo. Amén. Tengo compasión de mí. No quiero yo enseñarles a usted. Quiero estar sentado con usted. Estamos sentados con usted. Así es. Entonces, aquí aparece una palabra, un verbo, edificar una casa. Y ese verbo aparece a lo largo de la Biblia muchas veces. Y la primera vez que aparece ese verbo, aparece en Génesis. Solo que el traductor lo tradujo de otra manera. Entonces yo le voy a contar dónde aparece para que después usted lo confirme, vaya al hebreo, un diccionario hebreo-español y busque a ver, porque a veces hay una palabra que es usada, que se puede traducir con sinónimos o con otras, y quizá el traductor en alguna ocasión no se dio cuenta lo importante que hubiera sido traducir lo más exacto, que a veces no nos damos cuenta. Gracias a Dios que es con buena voluntad que traducimos mal, porque cuando traducimos mal, con mala voluntad, hay traición. Por eso alguien decía que traductore está muy cerca de traditore. O sea, traductore está muy cerca de traidor. Si lo hace a propósito, esa es cosa seria. Si no se dio cuenta, bueno, ahí tenemos un, como se dice, un atenuante. En cambio, por el otro lado hay un agravante, ¿verdad? Bueno, entonces, dice aquí la palabra edificó. Vamos a dejar ahí marcadito. Vamos al libro de Génesis. En estos días tenemos que mencionar mucho Génesis y otras partes, porque están todas relacionadas. Vamos al capítulo 2, y que efectivamente es el segundo Toledot. Toledot es una palabra hebrea que significa relaciones, y el Génesis está compuesto por varias relaciones, relaciones que venían de la antigüedad y que Moisés unió una con otra. Después de que cuenta los 7 días, ya en el capítulo 2, verso 4, parte A, ahí dice, Jeva Toledot Hashamayi Verja Eres. O sea, estas, comenzando desde el 1 hasta el final, al 4 del 2, 4A, dice, estas son las relaciones de los cielos y la tierra. O sea, es una primera relación. Luego empieza a contar la historia desde el capítulo 2, verso 4, parte B. Si lo ves en el hebreo se nota más claro. Y empieza a contar la historia de Adán y Eva, cómo los hizo, cómo pecaron, cómo los expulsó, cómo tuvieron a Adán y Eva, y viene y termina ese segundo Toledot, esa segunda relación, y dice, Gela Sefer Toledot Adán. Y este es el libro de las relaciones de Adán. O sea, lo que cuenta desde el 4b del capítulo 2, toda la creación de Adán y Eva, que entra en detalles, y luego cuando tienen la prueba en el Edén, la caída del hombre, la expulsión del Edén, los primeros hijos, hasta que llega al primer verso, la parte A del capítulo 5, que no la puso Moisés, sino que continuaba la historia. Entonces ahí dice, este es el libro de las relaciones de Adán. O sea que Moisés está incorporando la relación de los cielos y la tierra, la junta Moisés y hasta la actualiza, porque ahí hay unas señales de actualización mosaica, pero no vamos a estar en eso ahora, y le pega ese segundo Toledot. Y luego viene y le pega el tercero, y dice, estas son las relaciones de Noé, lo que había antes de Noé, desde Adán hasta él. ¿Quién mejor que Noé para conocer esa historia? Toda esa genealogía, que a los 930 años vivió, que a los 130 tuvo el primer hijo, todas esas cosas iban siendo escritas en una relación, un toledot. Eso es lo que se llama relación en ese sentido, un relato histórico, ya sea de historia, ya sea de nombres, ya sea de descendientes, ya sea de ascendientes. Esas son relaciones, toledot. Entonces, cuando llegamos a Noé y comienza en el siguiente capítulo, llega un punto donde dice, estas son las relaciones de Noé. A veces se traduce, estos son los orígenes, pero es toledot. Estas son las generaciones, pero es toledot. Estos son los descendientes, es toledot, los ascendientes. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando tú vas a ver la palabra, siempre es la misma, aunque la traducción ha sido distinta, la palabra siempre ha sido Toledo, relaciones, que hace un relato para atrás, ¿ve? Y después de la tablilla, porque en aquellos antiguos tiempos escribían tablillas de barro, y al final se ponía un colofón. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra. Este es el libro de las relaciones de Adán. Estas son las relaciones de Noé. Luego, después de contar el diluvio, dice, estas son las relaciones de los hijos de Noé. Era Toledo Bení Noá. ¿Quién mejor que los hijos de Noé para contarnos lo del diluvio? Después vienen las de Sem, las de Taré, el ciclo de Abraham, y continúan otras relaciones a lo largo de Génesis. A veces comenzando, a veces terminando. Cuando se comienza con una frase, es el epígrafe. Cuando se termina con la frase que se refiere a la anterior, ese es el colofón. Y así el Génesis se escribió de esa manera. Entonces, esta segunda parte, desde el 2:4b, porque cuando tú sabes que puntos y comas no había en el hebreo hay rayitas, ¿no?, para separar una frase de otra. Entonces la idea del segundo Toledo, del segundo libro, o sea, el libro de las relaciones de Adán, que incorpora y actualiza a Moisés, entonces empieza en el 4b del capítulo 2. El día que Yahvé Elohim, en el primer Toledo no aparece la palabra Yahvé, en el segundo sí, pero también Elohim. El día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí empieza a contar la historia del libro de las relaciones de Adán. Porque ¿quién nos podía contar estas cosas sino el propio Adán? Y aquí Moisés dice que era un libro. Y dice que eso que él acaba de escribir es el libro de las relaciones de Adán. O sea que él fue como copiando documentos antiguos, patriarcales, inspirados por Dios, y le puso los arreglitos que tenían que hacerle para juntarlos, y después le ayudó Josué, y después Samuel. O sea, en la copia, en las ediciones, que Moisés hizo por lo menos 2 ediciones, Josué también hizo 2 ediciones, Samuel hizo una que la refiere la propia palabra de Dios, esas ediciones. Solo que no sé si la han leído con cuidado. Pero dime usted y descubra cuando volvió a editar Moisés su libro. Y después otra vez, mínimo 2 ediciones mosaicas, mínimo 2 ediciones josuecas en el 8 y el 24 están relatadas, mínimo otra edición samuélica en el primer capítulo de Dios. Son las ediciones. Y algunas cosas iban poniendo al día según la edición para que los contemporáneos entendieran a los antiguos. Y a eso se debe esas actualizaciones que los modernistas toman como si todo el libro se hubiera escrito en la última actualización, y se olvidan que la historia ya venía contada en documentos desde antes y estaba siendo unida y actualizada por Moisés, por Josué, por Samuel, etc. Quizá un día con los hermanos acá podamos estudiar eso más detenidamente, pero ahora lo mencionamos para que por lo menos nos rasque el oído para pesquisar. Amén. Entonces, ahí ya llegamos en el capítulo 2, desde el verso 4, desde la parte de ahí comienza el segundo Toledo, el libro de las relaciones de Adán. Y ahí empieza a contarnos otra vez, porque en el otro documento había contado de una manera rápida, porque era otro documento, inspirado por el mismo Dios, inspiró los demás. Pero era un documento, y ahora es otro documento que Moisés agrega. Así como hacía José. José también leía de las relaciones antiguas, a veces casi las copiaba igual, como Crónicas casi copia igual Reyes, pero a veces le agrega, a veces le quita, lo actualiza, según el propósito del Espíritu en una nueva época. Porque cuando se escribió Reyes, era cuando comenzaba la cautividad y había que explicarlo. Cuando se escribió Crónicas, comenzaba el retorno y había que explicarlo. Se cuenta la misma historia, pero desde dos puntos de vista. Una, para la utilidad del cautiverio, lo que escribió Jeremías con Balún, los reyes. Y otra, las crónicas que la escribió Nehemías con Esdras en una época de restauración y de retorno. La misma historia contada desde dos ángulos para entenderla mejor. Por eso cuando se cuenta en Crónicas, la palabra para Crónicas es paralipómenos, que significa omisiones. Omisiones porque lo que omitieron los reyes lo cuenta Crónicas. Pero a la vez también Crónicas omite cosas que escribieron el libro de los reyes. Por eso se llama omisiones. Es la misma historia contada con distintas omisiones, porque hay distintos propósitos de Dios en distintas épocas. Hay que contar por qué hubo cautiverio en el tiempo de Jeremías, pero hay que contar lo que se necesita para la restauración del culto y del altar en el tiempo de Esdras y Nehemías, en Crónicas. Entonces la historia a veces se cuenta dos veces, y a veces se cuenta cuatro veces. Jesús se cuenta desde cuatro ángulos, porque él es tan rico que no basta el hermano el vino para hablar de Jesús. Ni siquiera el apóstol Mateo tenía que hablar un marquito. Y Lucas y Juanote, perdónenme que yo le llamo sin la cara, no lo hago para rebajar a Marcos, sino es para retratarnos a nosotros mismos. Todos tenemos que decir lo que experimentamos y vemos de Cristo. De Cristo es tan rico que hay que verlo desde los cuatro ángulos. Por eso Mateo acá, Marcos allá, Lucas por acá, Juan por acá. Y ojalá no nos falte Juan, imagínense si nos faltara Juan. Por allá dice Mateo de que en la cruz decía esas cosas de infi en latín, y perdón, en hebreo, y Marcos dice que era en latín, y Lucas dice que era en griego, y nos quedamos, uy, ¿latín era en griego? ¿O era en hebreo? ¿O era en latín? Gracias a Dios que Juan dice que era en hebreo, que era en latín, y nos resolvió el problema. Entonces necesitamos oírnos todos para que Dios nos resuelva los problemas. Dios me ayude a mí. Entonces, hermano, todo esto es el preludio para edificó. La sabiduría edificó su casa. La primera vez que aparece ese verbo es aquí adelante. Verso 21 dice: entonces Yahvé Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Elohim tomó del hombre, edificó una mujer. Aquí lo que se edifica, como que quizá el traductor dijo, pues, como que esto es como una mujer. Vamos a poner piso, más simple. Ese es el traductor. Pero el verbo relaciona mujer con edificación, y toda la Biblia relaciona mujer con edificación. Eva es la edificación de Dios para Adán. Él es figura de la iglesia. Dios dijo de Cristo, su Hijo, porque Adán, nos dice Romano, es figura del que había de venir. Ahí en Romanos dice que Adán es figura de Cristo. Por lo tanto, si Adán es figura de Cristo, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Me gusta este le haré, como me gusta que le hagamos. Y el primer toledor dice acá, y ahora el padre dice, le haré una ayudadora y doble. Y dice que le edificó. Ese es el verbo, o sea que la mujer es una figura del edificio de Dios,
del templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Por eso esa palabra, la sabiduría, edificó su casa. Es muy importante. Y yo quiero regresar hasta donde aparece por primera vez. Y donde aparece por primera vez es aquí, cuando Dios hizo a Eva para Adán. Dice que Dios le edificó una mujer. Hermano, qué precioso es cuando no somos nosotros, sino Dios el que nos edifica esposa. Eso sí es un regalo, porque nosotros no edificamos esposa, nosotros edificamos moto. Nosotros cometemos errores a la barbaridad. Gracias a Dios que no le tocó a Adán edificar a él. Dios dijo, le edificaré. Y le edificó, le haré ayudador y no. Dios hace esas cosas. Dios toma nuestra mujer y la hace una ayudadora idónea, la edifica con cuidado. Y debemos, hermanos, estar muy agradecidos a eso. Porque no fue Adán el que dijo, ¿no? Él estaba por allá, detenido con la girafita, la gallina, la flor. Pero, sí, la gallina lava huevos, pero hasta ahí. La vaca da la leche, pero hasta ahí. ¿Se da cuenta? Pero Dios quería edificar algo como Él mismo. Por eso es su casa. Amén. La sabiduría y todo, yo edificaré mi iglesia. Su casa. Y eso lo haces con el Padre. El Padre dijo, le haré ayudadora y todo. Le haré. Pero dijo, no es bueno que el hombre está solo. La soledad no es buena. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Teníamos que morir para no quedarnos solos, sino formar parte de la espiga, que se llama la iglesia del Señor Jesús, que es una sola y donde cabemos todos los hijos y las hijas. Y por eso Adán tuvo que ir a la tierra. Cuando estaba ya en su sueño profundo, que es una figura de la cruz, así como a Cristo le abrió en el costado con la lanza, a Adán también le abrió en el costado, no con lanza, no sabemos con qué Dios le abrió el costado. Dios no necesita lanza, pero sí le abrió el costado, igualito que a Adán a Cristo. Y así como le sacaron del costado una costilla, también salió de Cristo sangre y agua. ¿Para qué? Para tener también costilla en la iglesia.
Amén.
Entonces hay una correspondencia. Entonces esa palabra que aparece, lee la sabiduría, que es Cristo, edificó su casa. Entonces tenemos que hacer el seguimiento de Cristo en la edificación de su casa. Y comienza Cristo con la tipología, porque era el Espíritu de Cristo que se expresaba en los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en las mujeres de Dios también. O vamos a decir que, a ver, hay mujeres también en el Antiguo Testamento. Tienes que adela porque va a haber iglesia. Entonces ahí empieza el Señor. Edificación. Entonces llega el tiempo de los patriarcas. Y empieza Dios a llamar a los patriarcas. Sal de tu casa, Abraham, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, sabía a quién lo llevaba. ¿A dónde iba? ¿Sabe a dónde iba? A la ciudad que sí tiene fundamentos. Eso es lo que nos dice Hebreos. Que los patriarcas salieron recorriendo la tierra porque buscaban una ciudad, la que tiene fundamento. Esa ciudad es la verdad, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. Eso es lo que buscaban los patriarcas, aquella ciudad sentada sobre un monte, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso era lo que buscaba. ¿Qué había en el corazón de ellos?
Seguir de la mano de Dios, y Dios los conducía a su ciudad. Esa es la esposa del pueblo.
Ya aparece en el tiempo de los patriarcas.
Aparece ahí la figura de Sara, el nuevo pacto. Nosotros pensamos que eran historias antiguas, pero Pablo decía, no, esto es una alegoría.
El Espíritu Santo le abrió los ojos para ver lo que estaba debajo de sus corazones.
Y ahí empezó a ver que Sara correspondía con el nuevo pacto. Y Agar correspondía con el latín. Isaac correspondía con lo que nace de nuestra carne, queriendo servir a Dios.
Que a veces se vuelve el peor enemigo de Isaac, el que sí nace
de la mano de Dios. Isaac representa el nacido del Espíritu. Adán representa el que nació por la ayuda de Abraham.
Pues Abraham quiso ayudarle a Dios y engendró a Ismael.
Y después le dijo Dios, cuando él ya llevaba 13 años pensando que ese sería el heredero.
¿Cómo tuvo que esperar a Dios? Porque si le hubiera dicho antes,
qué depresión, padre.
Dios tenía que ir despacio para que no se le suicidara.
Y cuando ya podía soportar a Abraham, entonces, eso son especulaciones mías, no son palabras de Dios. Por ahí le dice, no te heredará este, qué desilusión tan baja, sino el que yo te daré. Dios hace las cosas con lo que Él nos da, no con lo que nosotros le damos. Es Él el que nos tiene que dar. Y ahí Dios volvió a esa viejita de Sara, una mujer tan linda, que Abimelec el rey se enamoró de la viejita de 90 años. Algo habrá hecho Dios en esa viejita, ¿verdad? Como también en Abraham, para que pudiera tener a Isaac, porque eso es símbolo de la resurrección y de la transformación de nuestros cuerpos. Ese rejuvenecimiento de Sara, que no tomaba ese café y todo ese montón de cosas que la gente toma para rejuvenecer. Es Dios el que rejuvenece. Es Dios el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Y es Dios el que nos ha de resucitar a la semejanza de su Hijo glorioso. Entonces, por ahí llega el tiempo de pasar también Sara, cargando la leña como Cristo cargaba la cruz, ahí por el mismo lugar por donde anduvo Cristo, anduvo Isaac cargando la leña. Pero volvió, como dice Hebreos, como resucitado, como si no lo hubieran sacrificado, figura de la resurrección de Cristo. Y después llega Jacob. Cuando llega Jacob, bueno, hay muchas cosas en la historia de Jacob, pero de pronto nos encontramos con que Jacob se está yendo. Dios le había dicho a su padre Isaac que no se fuera, que se quedara ahí. Pero Jacob se está yendo. Entonces Dios le dice a Jacob, Jacob, donde tú fueres, yo voy a ir contigo, pero te voy a volver a traer a este lugar. Y lo volvió a traer a Betel, donde él tuvo una revelación cuando se iba. Y así a veces Dios nos da una revelación de la casa de Dios, pero por el camino, por las dificultades, se nos olvida y volvemos a vivir. Hasta que Dios nos vuelve a aparecer a través de la cara larga del tío Labán y de los primos y todo. Entonces le tocó a Jacob volver a Betel, donde había estado primero su casa. Y ahora ya no solamente tuvo la revelación de que él le llamó Betel, fue él que se inventó el nombre, según lo que entendió de Dios. Ese es el lugar de encuentro, así como el tabernáculo de reunión y el arca de la alianza. Pero que ahora era un poquito más que edificó, ahora era una piedra ungida y después Libana.
La libación es la dedicación a esa causa de Dios, a esa visión de Dios. Porque primero lo vemos, pero no nos dedicamos. Hasta que Dios dice, vuelve al lugar donde habías puesto tu carpa primero. Vuelve a Betel y quédate ahí en Betel. Quédate en Betel. Entonces él salió, a pesar de las caras largas, gracias a Dios por las caras largas, porque eso le ayudó a volver a Betel. Volvió a Betel. Y ahora no solamente reconoció la visión de Dios, sino que se dedicó a ella como libación. Pablo nos dice lo que es esa libación intensa. Es dedicar la vida hasta la muerte en el servicio a Dios y a la fe de los santos, hasta morir. Pablo dice, si soy derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, esa es la libación. Poner la vida hasta la muerte en la causa de Dios. Primero lo entender. De lejito nos olvidamos un poco, nos alejamos por aquí, por allá. Pero Dios dijo, te voy a volver a traer a este lugar. No fue fácil. Pasó cosas buenas, pasó cosas tristes, pero regresó al único lugar donde está el nombre de Dios. No adoraréis a Dios en otro lugar, sino donde yo pusiere mi nombre. El santuario único, allí servirás a Dios. Allí ostentarás, allí harás esto y aquello. No, en otro lugar. El único lugar donde debemos servir es el santuario único, que es la continuación del Betel, de Eva, que era un edificio. No le edificó Dios a Eva. Eva, la mujer, es el edificio de la iglesia, la figura de la iglesia, no física. Betel es la continuidad. El tabernáculo de reunión desenvuelve Betel. El templo de Salomón desenvuelve el tabernáculo. La visión de Ezequiel en pleno cautiverio desenvuelve todavía más. Pero cuando llega el Señor Jesús, pasamos del plano y de la maqueta a la realidad espiritual.
Amén.
La realidad espiritual. La casa de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa. Labró. Oh, ay, ¿cómo duele eso? ¿Usted cree que se labra con un pañito de agua tibia? Así no se labra nada. El agua es a puro martillo. A puro martillo y sin ser se labra. Se labran las columnas de la casa. De la familia. Así que si usted no quiere martillo, pero ¿para dónde se va a ir? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos subir. Tenemos que estar ahí y aguantar todo el martillo que tenga. Seamos de derecha, de izquierda. El candelero tiene gente en la derecha, en la izquierda, en todos lados. Y todo desde el principio al fin es martillado. Y eso es lo normal que no nos debe asustar. Debemos entender que Dios nos ama.
Amén.
Para que estemos en nuestro debido lugar.
Amén.
En la casa de Dios. Donde está el trono de Dios. Donde está la gloria y la presencia de Dios. Dios nos creó para vivir en su gloria. En su presencia. Padre, que la gloria que me diste, yo lo será. Que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Y cuando vemos su gloria, somos transformados en la misma imagen. Por eso él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y por eso el martillo, por eso el cautiverio, por eso el retorno, por eso las guerras, por eso todo. Todo tiene un sentido. Lo que Dios dijo que haría, hagamos eso. Y le voy a hacer a mi madre. Le haré un ayudador de Dios. Le haré. Yo se la voy a hacer. Aleluya. Para eso hay historia. Amén. Todas las historias que son para eso. Todos los imperios que surgen la tierra y bajan y caen y se levanta otro, es para eso. Subió Babilonia para hacer su trabajito de 70 años allá con Israel. Dios estaba haciendo algo con Israel. Terminó el trabajito, sale Babilonia y viene Persia, le empieza su trabajito, la restauración, el retorno. Durante el tiempo los persas, recibió el persa, viene el retorno. Pero después viene otro trabajito. Había que pasar de Israel al mundo entero, porque en Abraham sería bendito no solo Israel, sino toda la familia de la tierra. Había que preparar el Nuevo Testamento, la evangelización mundial de Alejandro. Mano, venga para acá. Ahora te toca el turno a ti. Y hablar griego, los hindúes hablando griego, los romanos hablando griego, los persas hablando griego, Pablo escribiendo sus cartas en griego, hasta Mateo también en griego. Dios estaba preparando algunos conceptos que había que cocinarlos durante 400 años en el periodo intertestamental. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar del verbo. Este capítulo 8 fue el que sirvió de puente entre la cultura judaica y la cultura griega. El verbo. La sabiduría divina, el verbo. O sea que los primeros, el primero que habló del verbo, no fue Juan, fue Heráclito de Éfeso. Fue el primero que habló del verbo. En ese periodo de Alejandro y de los griegos. Todos los pedidos sirven a la causa de Dios. Dios estaba cocinando la revelación de su propio Hijo para que el mundo lo conociera. Inclusive hizo la cocinada en pleno periodo intertestamentario ya. No había más promesas. Dios estaba haciendo un puente, tanto entre los griegos como entre los propios judíos y los helenistas y toda esa historia. ¿Sabe quién resumía lo que después iba a predicar Pablo? Esteban, el helenista. Después vino Platón y habló, y los estoicos hablaron, hasta que de pronto una vez Juan, en la isla de Patmos, justamente en Grecia, y Pablo era de Sicilia y de la frontera, y también ciudadano romano, ve que Dios cocina las cosas, y de pronto Juan ve escrito en el nombre del que viene, el Verbo de Dios. Todo lo que había estado haciendo Dios para que le entendieran. Ahora el Espíritu Santo le dice: Juan, ahora vas a escribir. El principio era el verbo. Y ahora lo entendían los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos habían tenido una lucha, un pleito de Sion con los griegos, con Antíoco Epífanes, en ese periodo de los griegos. Y ahí algunos tuvieron que tratar de comprender a dos culturas, los helenistas, Aristóteles, los sacerdotes, Demetrio de Palerón, que fue el que tenía a su cargo la biblioteca de Alejandría, Filón de Alejandría, ya de la época de los apóstoles, tratando de que se comprendieran los hebreos con los romanos, para que pudiera llegar el tiempo del Nuevo Testamento. Y cuando ya se cocinó lo que se tenía que cocinar, ahora vienen los romanos y hacen las carreteras para que Pablo empiece a andar y a llevar el Evangelio en griego. Y de ahí se tradujo al español y a otros idiomas. Dios hacía su trabajo en cada época. Los eones, las eras, el cumplimiento de los tiempos es al final, pero todos los tiempos tenían un sentido. Hasta Ciro estaba ahí porque tenía que ser siervo de Dios, aunque no conocía a Dios. Aunque no me conociste, le dice Dios a Ciro. Eres mi hijo, yo te llamé para hacer esto. aunque no me conociste. A Nabucodonosor le dice Nabucodonosor, un siervo de mi Señor. Ese hombre que parecía un burro, comiendo pasto como cualquier burro. Dios mostró que no era nada de Nabucodonosor. Él era como un burro. Pero Dios escogió a él. Último de los hombres, aquel que es casi un burro, y lo pone arriba de todo. Así que, si por ahí estamos arriba de cualquier cosita, hay que tener miedo. Mire lo que le pasó a nosotros, como una buena lección. Dios nos guarda. Amén. Nos guarda. Entonces, toda la historia ha sido una edificación de Dios. Primero están los planes, está la maqueta, y llega la hora del Señor Jesús, donde es la verdadera, pero toda la historia, toda la preparación de Dios, hasta Juan el Bautista vino para preparar camino al Yahvé. Por eso él sabía quién era, el que tenía que preparar camino al Yahvé. Sabía, eso estaba en Isaías 40. Y él decía, yo soy la voz de aquel que canta en el desierto, preparar camino allá arriba, enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Él sabía, el que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatarme el calzado de sus pies. Aunque después como que se imaginó él que la cosa era un poco más pomposa, y estaba en la cárcel, y el Señor, en vez de venir un caballo blanco, un bucéfalo, así como el caballo de Alejandro, viene un burrillo. ¿Será este? ¿Será este o será otro? No entendió el carácter del Señor. Él es más soberano que Alejandro, que Julio César, pero él es con un carácter diferente. Él vino en un burrillo. A salvar y a rescatar lo que no se podía rescatar de otra manera. Hay maneras que son las únicas con las que Dios rescata. Y es la cosa. Que es la sangre de su Hijo. Y es el don del Espíritu. En el ministerio del Espíritu, de la reconciliación. Solo eso lo puede hacer Él. Ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. Por eso tuvo que venir Él mismo a hacerlo. Entonces, toda la historia es esta edificación. Y ahora en el tiempo final, la última, la cuarta bestia, esa de Daniel 7, ahí llega el Mesías en la primera venida. Tiempo de Tiberio, él murió, nació el tiempo de Augusto César, y ahí puso el fundamento de la iglesia, derramó el Espíritu Santo, todo aquello que era tipología, aquello de él, aquello de Rebel, aquello del tabernáculo, aquello del templo, aquello de la visión del templo en cautividad. Ezequiel estaba en cautividad, pero Dios había diciéndole, mira, si ellos se arrepienten, muéstrales el diseño de la casa, sus entradas, sus salidas, porque cuando no conocemos el diseño, a veces nos metemos por la ventana, nos salimos por el baño, y hacemos un montón de cosas, hasta que nos vamos arrepintiendo y Dios nos va mostrando el diseño de la casa para hacer todas las cosas conforme al diseño. Como Dios se lo mandó a Moisés. El diseño son las delicadezas de Dios, que a mí y a algunos de nosotros, no voy a acusar a nadie, porque el bulto lo llevo yo. A mí me faltan esas delicadezas, hasta que el Señor me las enseña también delicadamente. Ojalá que no tenga que ser así, ser martillo y a fuego. Ojalá que estemos maduros para que, como el caballito que ya está domado, con un ya sabe que tiene que ir, y un tironcito ya sabe que es a la derecha, y otro tironcito sabe que es a la izquierda. Al principio el caballito no es así, a punta de cuerda, a punta de cuerda, a punta nos toca, hasta que ya nos vamos cansando tanto este problema, y ya cuando el dueño dice, listo, ahí vamos.
Pero no somos tan fáciles, ¿verdad? Somos bien complicados. Por eso me admira que Dios hable de delicias con los hijos de los hombres, cuando nosotros sabemos cuántas tristezas traemos en su corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto fue una panorámica de esa palabra edificación. Y voy a parar acá para después continuar si Dios lo permite. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a amarte como para ponernos en tus manos incondicionalmente. Ayúdanos y perdónanos a todos. Ayúdanos, límpianos con tu sangre y fortalece nuestro hombre interior con tu espíritu. Cautívanos para ti, para lo tuyo, porque tú estás ocupado en presentarle a tu hijo, como le presentaste a Adán, una iglesia, una ayudadora que le sea idónea, que sea más que un caballo, que una vaca, que una gallina, que sea una mujer, una esposa, una ayudadora idónea.
Amén.
En el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén. Gracias, hermano.